comienza Pan y Rosas, programa de la Asociación Canaria de Economía Alternativa en colaboración con los colectivos del Centro Social Café de Espacio. Estás escuchando Radio Guiniguada, tu radio libre y comunitaria en el 105.9 y en el 89.4 de la FM. También en internet en www.radioguiniguada.com.
Nos puedes encontrar en el Café de Espacio, centro social autogestionado por colectivos sociales, con cafetería, librería, biblioteca, espacio de reunión para colectivos y un espacio para actividades artísticas y sociopolíticas. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Cebrián 54. También en internet en www.cafedespacio.org.
En esta edición de Pan y Rosas podrás escuchar las secciones dedicadas a derechos sociales, consumo crítico, feminismos, proyectos de economía social, pensamiento crítico, radio, teatro y buena música. Comenzamos.
Buenas noches, aquí estamos el colectivo ATAC en Radio Guiniguada. Hoy tenemos un programa para nosotros muy ilusionante, porque creo que para mí, por lo menos, es la primera vez que estamos en un programa sin presentador. Nos vamos a presentar nosotros mismos, pero yo creo que va a salir muy bien. Aquí a mi lado tengo a dos magníficos compañeros de ATAC. Tengo a Luis Alsó. Saluda, Luis.
Buenas noches.
Y tengo a Conchi Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Y yo soy Fernanda, de ATAC Canarias los tres. Bueno, este programa lo vamos a intentar articular en tres secciones. Una primera sería qué es ATAC, cuáles son los objetivos de ATAC y qué campañas estamos llevando a cabo. Un segundo tema en el cual nos centraríamos en la exposición de la campaña 10 años de crisis y qué hace ATAC en la red europea de ATAC. Y luego un tercer tema, que sería la exposición del acto que se llevará a cabo el jueves 15 de febrero, esta misma semana, en la Plaza de las Ranas, en contra de la guerra, por el 15 aniversario de Paremos la Guerra. Esto nos parece fundamental y creo que nos va a llenar buena parte del tercer episodio del programa. Si les parece, ahora para empezar, yo les contaré un poquito qué es ATAC y sobre todo qué nos mueve y qué objetivos intentamos llevar a cabo. Haciendo un poquito de historia, ATAC nace en Francia en 1998 como una respuesta a los graves problemas financieros causados por la especulación de la banca. Siempre la especulación de la banca. Unos años más tarde se funda ATAC España. La Asociación por una Tasa en las Transacciones Financieras y Población Ciudadana, que ese es realmente el nombre al que responde el acrónimo ATAC, suena un poco lioso si pensamos que realmente se ha adaptado a la Asociación por una Tasa Tobin en su principio y que al desvirtuarse la Tasa Tobin pensamos que cambiar el nombre por Transacciones Financieras nos parece muy bien, porque la siguiente lucha es la lucha por el ITF, un impuesto a la banca, para tener un poco de sello de identidad y ver qué van haciendo por ahí. Bueno, los ciudadanos que nos organizamos en movimientos sociales creo que somos una fórmula imbatible a la hora de combatir sobre todo la desinformación de los medios de comunicación de masas y siempre tendenciosos, siempre del lado del poder. Los tres objetivos que en ATAC nos hemos planteado son, por un lado, la formación ciudadana, es decir, la pedagogía, la acción y visualización en las calles y a qué lleva esto, a generar propuestas, de qué sirve canalizar la ira y llevarla a la calle si luego no se visibiliza. La lucha de ATAC realmente se basa en acabar con el descontrol del capital, pero nos parece fundamental que vayamos contando a las personas, hacemos de traductor, una especie de traductor del léxico, de palabras muy enrevesadas, que a lo que llevan es que a las personas se alejen cada vez más de temas candentes como es la economía, y cómo la economía y la política, si nos damos cuenta, van íntimamente engarzadas. No podemos separarlas por mucho que queramos, y el gran problema que tenemos con medidas económicas que podemos, creemos que se pueden llevar a cabo, es que no hay intención política. Por lo tanto, nos parece que el traducir estos términos, el llevar la terminología de supuestos entendidos a la gente de la calle, es muy importante. Si les parece, ahora mismo podríamos ya dar un poquito de paso a nuestra compañera Conchi, y podría exponernos un poco la campaña 10 años de crisis. Es una campaña que realmente lo que estamos aquí es celebrando un pésimo aniversario, como es 10 años de crisis de la que parece que no salimos. Adelante, Conchi.
Hola, mira, a mí me toca en este ratito informar sobre las campañas en las que está ahora mismo inmersa ATAC. Hay dos campañas fundamentales de aquí a septiembre. Ahora, inmediatamente, lo primero que vamos a tener es el día 3 de abril, la campaña, porque el 3 de abril es el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales. La red europea de ATAC está implicada en estas dos campañas de una forma muy contundente. Está destinando muchos esfuerzos de trabajo y de ideas para poder llegar a la población lo más posible. El 3 de abril, el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales. En Canarias, en Gran Canaria, este año, la Asamblea Popular de Gran Canaria, que es una donde se aglutinan 20 colectivos entre sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, va a organizar un acto contra los paraísos fiscales en Telde. Este año se saca de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, y se lleva a Telde, con una significación del grupo de Teatro Libre. Y va a recrear cómo funciona un paraíso fiscal, de una forma un tanto jocosa. Se va a interpretar el papel de los banqueros, el papel del dinero y el papel de la clase populares, los obreros y las clases populares que tienen dentro de ese mundo que son los paraísos fiscales. Y poniendo el énfasis en la justicia fiscal y en la importancia de los impuestos. Esta campaña, el énfasis está puesto en intentar conseguir una justicia fiscal y la importancia de los impuestos. ATAC siempre ha sido uno de sus caballos de batalla estos epígrafes. Además, no solamente esto se va a celebrar en Canarias, también se va a celebrar por parte de la Red Europea de ATAC acciones en todas las localidades que sean precisas y en distintas ciudades europeas. Para documentar un piquitito nada más, cómo es la vida en un paraíso fiscal, vamos a comentar unos apuntes. En ellos, en esos paraísos fiscales, existe una dualidad a la hora de entender la fiscalidad. En ellos conviven sin pudor dos regímenes fiscales diferentes y con normas legales que suponen un agravio comparativo entre los residentes físicos del país, los propios ciudadanos del país, y por otro lado los inversores en esos lugares. Vamos a analizar, por ejemplo, solo tres casos brevemente de paraísos fiscales conocidos, para ver, contemplar un poquito la diferencia de cómo vive el pueblo en esos países y cómo y qué ventajas sacan los inversores. Por ejemplo, Panamá. Panamá tiene una población de 4 millones de habitantes y tiene un rango de crecimiento económico, desarrollo humano e índices de competitividad en números abstractos bastante elevados. No es así la realidad para la población, ya que la distribución de la riqueza es absolutamente desigual entre la población y los inversores. El 50% de la población rural está por debajo del umbral de la pobreza. El 11% de esa población sufre malnutrición. Una cuarta parte de ella no tiene acceso a la sanidad. En cambio, los turistas en Panamá tienen un mes de cobertura sanitaria gratis. Además, el 42% del empleo es informal y lo desempeñan panameños poco cualificados. El 58% del trabajo que se genera en el país por el gobierno y las empresas privadas es para extranjeros residentes en el país. Es decir, vemos cómo es ese paraíso fiscal con esos altos índices que nos anuncia, pero la realidad para la población, ¿cuál es? Otro paraíso fiscal, también conocido y próximo, es Andorra. Aquí brevemente, por ejemplo, un ejemplo simplemente para ver esa diferencia entre la población y lo que los índices económicos del país. De sus 80.000 habitantes, solo el 51,6% son nacidos en el país. Todos los demás son extranjeros. Según denuncian sindicatos, una anécdota, no se puede llamar anécdota, una denuncia que hacen los sindicatos y las asociaciones de derechos humanos, estos derechos son vulnerados sistemáticamente. Por ejemplo, una cosa bastante negativa es que niegan permisos de trabajo a personas con enfermedades que se consideran crónicas, con el fin de no asumir gastos médicos. Un paraíso fiscal que tiene unos índices muy elevados, según por el hecho de ser un paraíso fiscal. Otro ejemplo, también relativamente próximo, es el de Irlanda. Entre el año 1980 y 2000, llegó a tener un Producto Interior Bruto de los más altos del planeta, el séptimo lugar en el índice de desarrollo. Con la crisis de 2008 y los rescates a la banca y medidas de austeridad, el milagro se vino abajo. Además, se produjo bajada de impuestos a las transnacionales, laxitud en la supervisión a la banca y una economía del ladrillo que paró. Y eso, con eso la economía cayó. En el año 2009, en Irlanda, se presentó suspensión de pagos por muchísimas empresas. El paro fue en aumento, etcétera, etcétera, y se desmorona toda la economía. En el año 2010, llega el rescate de la Troika de 85 billones, con B, ocasionando recortes sin precedentes en Irlanda. Estos tres casos y los demás paraísos fiscales establecen políticas fiscales favorables a grandes inversores como Señuelo, lo que ocasiona las situaciones que hemos comentado y que conocemos y otras muchas más. Bueno, aquí termina la presentación del acto la celebración del día 3 de abril para la supresión de los paraísos fiscales.
Bueno, quisiera hacer yo soy Luis Alzó, también miembro de ATAC, un pequeño comentario a lo que ha dicho Conchi, que es que todo esto se hace con la tolerancia, cuando no con la cooperación de la Unión Europea, a la cual pertenece España. Por ejemplo, Andorra tiene un tratado especial para que pueda seguir desarrollando su obra de ocultación. Aquí tenemos en España, por ejemplo, la familia Pujol, el imperio Pujol, podríamos decir, que tenía una gran cantidad de dinero en Andorra. También lo tenía, como quiero recordarlo de paso, el señor Soria, canario de pro, en Panamá. Después de negar que lo tenía, salió todo a flote. Pero esta colaboración de la Unión Europea, como digo, en la que está España, ¿cierto?, es verdaderamente vergonzosa. O sea, la Unión Europea no entra en el juego de robar las ganancias que son producidas por el trabajo de todo el pueblo para meterlo en otro sitio donde salvaguardarla de unos impuestos que deberían de haberse pagado y por tanto son una deuda al pueblo español en este caso, por ejemplo. Y se permite, legaliza un tipo de robo que es el peor que hay, porque después todo eso repercute en los servicios públicos, en la falta de fondos para los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero hay más cosas lacerantes todavía. Por ejemplo, el señor Juncker de Luxemburgo, que es un alto cargo de la Unión Europea, el señor Juncker tiene un paraíso fiscal, es oriundo de un paraíso fiscal que es Luxemburgo. En Luxemburgo hay un paraíso fiscal prácticamente legalizado. Es decir, no solo son tolerantes, sino que son cooperadores de este saqueo, ¿no?
A mí me gustaría, en la línea que comenta Luis, dejar muy claro que en la Unión Europea hay una lista, la famosa lista negra de paraísos fiscales. Pues es muy curioso que entre esos 17 paraísos fiscales no hay ninguno europeo. En Europa no hay paraísos fiscales reconocidos por la Unión Europea. Y ahora, pues a mediados de enero de este año, la lista se ha rebajado y solamente hay 9. Es decir, la Unión Europea se... de miedo delante de al hablar de los paraísos fiscales, porque por ejemplo ha llegado incluso a quitar a Panamá de la lista, porque ahora simplemente con decir vamos a revisar nuestras legislaciones y vamos a portarnos bien, ya pasas a la lista gris, que se llama. Esto, si no fuera por lo sangrante y lo duro que es como de una comedia, es cómico, es de risa. Es como si al ladrón le pillan robando y dicen, no lo voy a hacer nunca más, entonces dejadme que estoy libre.
Con eso basta.
Con eso basta.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando entonces en la otra campaña que está inmersa ATAC. La red europea de ATAC, la campaña se denomina 10 años después de la crisis financiera. Ahora mismo se cumple 10 años desde el comienzo de esta famosa crisis que estamos padeciendo.
¿Fue en 2008? Estamos hablando de 2018.
Sí. Pues la red europea de ATAC se propone realizar acciones masivas en grandes ciudades y también descentralizadas en otras localidades en toda Europa. A nivel internacional, se considera que el casino financiero todavía existe, es decir, que seguimos en este casino financiero en el que estamos inmersos. Se considera que no se ha logrado una regulación financiera vinculante. También que las causas más apremiantes que ocasionaron la crisis aún no se abordan suficientemente. Los lobbies que trabajan en los grandes estados donde se gestiona la economía mundial y financiera, etcétera, suavizan las regulaciones, y la nueva Comisión Europea, por ejemplo, está impulsando la desregulación a través de nuevas regulaciones de mercado financiero. Un galimatías de regulaciones y desregulaciones y contrarregulaciones, de forma que todo se quede en una tela de araña financiera difícil de gestionar. ¿Qué objetivos políticos tiene ATAC para trabajar en estos 10 años después, en esta campaña? Primero, quiere mejorar la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en finanzas e involucrar a más organizaciones. Es uno de sus principales objetivos. En debates públicos que proporciona esta campaña, dar mensajes denunciando la insatisfacción popular por la situación en la que vive. Crear presión en torno al 15 de septiembre. Crear presión para mostrar que hay alternativas. También quiere vincular estas actividades que se van a hacer de este año con una estrategia a medio plazo posteriormente. Esta campaña no acaba el 15 de septiembre. Esta campaña, por los 10 años después de la crisis financiera, continúa. Intentar revitalizar el activismo relacionado con las finanzas europeas. Parece que los problemas se van como quedando ahí un poco encallados, y uno de los objetivos también es revitalizar el activismo para defender nuestras necesidades. También queremos en esta campaña lograr el interés de las personas por estos temas, volver a poner en interés estos temas, revitalizar la idea de que las finanzas dominan la sociedad, que la vida de las personas se ve influenciada por ella. De hecho, totalmente. Crear conciencia de los riesgos a futuro que ocasiona la crisis y de las medidas que se tomen durante la crisis. Los riesgos a futuro con estas políticas que se están tomando. Consecuencias que tiene todo esto también sobre el clima. También esto entra dentro de la campaña. Además, reconstruir el activismo ciudadano. Hacer campaña de cancelación de la deuda y destacar la deuda ilegítima. Es una campaña en la que ATAC Internacional está trabajando en muchísimos países profundamente y con gran entusiasmo. Y las actividades que más vamos a conocer de esta campaña es a través de los periódicos, una llamada a la acción a través de los periódicos y a través de boletines informativos comunicando qué acciones se van a hacer y la principal acción, que es el 15 de septiembre. También se tiene pensado editar un libro sobre los 10 años después. Este libro se piensa editar en francés, inglés, castellano y alemán. En él podrían participar autores como Piketty, Stiglitz, Harald Schumann o expertos también sobre temas de finanzas y la crisis financiera. Este acto es el 15 de septiembre, ese acto principal de toda esta campaña, como habíamos dicho, en grandes ciudades, con acciones muy llamativas, y luego en otras localidades, de forma descentralizada de las grandes ciudades, en otras ciudades y en otras localidades más pequeñas a nuestros niveles. Esperamos conseguir la participación de la ciudadanía para intentar cambiar lo que tenemos que cambiar.
Sí, en esta lucha, lo primero, tiene varios objetivos, entre ellos denunciar la supuesta recuperación de la economía, de la sociedad, porque ustedes lo saben porque lo han vivido en sus propias carnes, que una de las cosas que se hizo fue instaurar la la precariedad. La precariedad en el sentido de que han desaparecido prácticamente el derecho al trabajo como un derecho humano y ahora es un privilegio. Tener trabajo es un privilegio. Incluso tener trabajo de esclavo, ¿no? Europa no se ha recuperado en absoluto. Estamos con las cifras macroeconómicas, las engañosas cifras macroeconómicas a que antes aludía Conchi, para, por ejemplo, en Panamá. Si Panamá parece un país, si nos fijamos esas cifras, súper avanzado en todas las series, todos los baremos de desarrollo humano, y en la práctica ya con su Conchi hay una miseria, una desigualdad y una injusticia tremenda, que afecta incluso al derecho a la salud. Yo quería decir, porque puede que algunos oyentes no lo hayan, o es difícil de relacionar a primera vista, lo que significa el cuando las finanzas están sin brida, sin nada que las metan en vereda, sino están especulando, convirtiendo la economía en una economía de casino, en que hay una serie de señores que se hacen millonarios sin haber aportado realmente riqueza ninguna a la ciudad. Lo que ocurre con esto es que esta especie de casino deja produce lo que llaman la desigualdad social creciente, lo que llaman el índice de Gini, es decir, cada vez hay un polo de la sociedad, se hace dual, pero en esa dualidad uno de los polos o una de las partes tiene solo el control sobre el 2% de control sobre el 98% o el 2% de la riqueza, y el otro polo, que es un 2%, tiene prácticamente el control de todo, de la inmensa mayoría, de la más del 90% de la riqueza. Al tener ese control y tener enfrentarse a la humanidad a dos necesidades apremiantes, como son el cambio climático y el ahorro en presupuestos militares, todo ello supone una inversión grande, muy grande, porque tenemos que reconvertir, podemos decir, incluso la civilización, la forma de vivir que tenemos hasta ahora. Tenemos que vivir con una austeridad, pero con una austeridad no la que quiere imponer la Unión Europea, sino austeridad justa. Es decir, el sacrificio tiene que ser entre todos, vivir de una forma más sencilla, que al final produce quizás, quizás más felicidad que la que produce la sociedad de consumo. Pero esto no lo van a hacer estos que tienen, que controlan ese 2% o el 1% que controla la inmensa mayoría del mundo. Es decir, ellos tienen el control del dinero que serviría para hacer ese cambio civilizatorio que no se puede postergar, que es inminente, porque el cambio climático no espera por nosotros, por ejemplo. Y la guerra, al contrario de lo que está ocurriendo, estos señores están colaborando en un negocio de armas, armando un negocio a escala mundial que está acelerando el peligro de una tercera guerra mundial. Entonces, vemos una relación de que estos grandes problemas que se enfrenta la humanidad, el cambio climático, la desigualdad y la reducción de los presupuestos militares, van en contra de los intereses de esta minoría. No lo va a hacer nunca si esperamos por ello, ¿no? Y por tanto la humanidad se enfrenta en este casino financiero a un problema tan grande como su propia extinción. Por cualquiera de estas tres cosas, la guerra, por supuesto, sería una guerra, desembocaría una guerra nuclear, el cambio climático y la desigualdad social que está produciendo enfermedades y miseria por todo el mundo, pues se retroalimentan entre ellas y nos llevan a un callejón sin salida. Si la propia subsistencia de la humanidad estaría amenazada.
A mí me gustaría proponer a mis compañeros, yo creo que van a estar de acuerdo, y a todos los que nos están oyendo, que si por una vez el divide y vencerás nos va a venir bien. Por ejemplo, estoy pensando en el divide y vencerás de la banca. Los grandes bancos se agrupan tanto que yo no sé, Luis igual sabe de esto más que yo, o Conchi, yo desde luego no, pero a lo mejor las grandes corporaciones bancarias igual son 3, 4 o 5, son poquísimas. Es decir, dividirlos, creo que una parte importante, una parte de nuestra fuerza es dividirlos para así controlarlos mejor. Si queremos aspirar a una banca democrática, a una banca ética, que es que los ciudadanos podamos controlarlos, tiene que ser una banca que podamos controlar. Y yo creo que aquí aplicar el lema, ¿no?, de siempre, de divide y vencerás, es muy importante. Tendríamos que centrarnos mucho en eso y en desgajar lo que ya existe y sobre todo impedir que vuelvan, que sigan juntándose de esa manera y que sean invencibles, porque al final estamos hablando de que son prácticamente invencibles.
Sí. No sé si hay tiempo de hablar.
Bueno, vale, habíamos pensado en poner un poco de música porque aligera un poco, sobre todo a ustedes. Por nosotros, si nos dejan aquí, estamos hasta pasado mañana. Y habíamos pensado en una canción de Quilapayún. Además, es que ahora justo estoy viendo la cabecera del disco y es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Y creo que La Muralla nos parece una canción preciosa que nos tiene que hacer reflexionar y que a la vez nos lleva un poco a la nostalgia de cuando todos éramos más jóvenes.
Sobre el horizonte. ¡Abre la muralla!
Bueno, Quilapayún nos ha puesto los corazones henchidos. Y bajamos desde este Abre la muralla y Cierra la muralla a algo, a un tema candente. Un tema como es el 15 aniversario del No a la guerra, del Paremos la guerra, en todo el mundo y especialmente aquí en Canarias, y que nuestro compañero Luis Alsó se va a encargar de desvelarnos.
Sí, antes quería comentar que oyendo la muralla, claro que nos emociona a todos porque nos trae el recuerdo de aquella transición. ¿Qué actualidad tiene? ¿Cuántas murallas hay que derribar? Por ejemplo, la que está, la que quiere hacer Estados Unidos respecto de México, y la que se está haciendo en Jerusalén para aislar, o en Cisjordania para aislar a los palestinos. Por eso digo que tiene una tremenda actualidad. Parece que también quiere comentar algo.
La muralla que hizo Marruecos en los campamentos. Para aislar a los saharauis, sí, también señor. Hay que derribarla.
Sí,
2.700 kilómetros.
Para aislar a todos los pueblos heroicos, sí, que tratan de rescatar su libertad. Bien, como dice Fernanda, en el año 2003, hace exactamente 15 años, el 15 de noviembre, de febrero, que aquí se cumple dentro de unos días, el jueves concretamente, hubo un acontecimiento en todo el mundo y en Las Palmas de Gran Canaria también, por supuesto, en la cual se denunciaba lo que iba a meternos en una guerra de alto calibre y de un costo humano y económico tremendo, que era la famosa guerra de Irak. Y entrábamos en ese, estábamos amenazados de ese acontecimiento tan nefasto, porque Estados Unidos había acusado, que ya venía interviniendo en Irak, y durante su intervención, por cierto, consiguió un boicot de medicina a través, manipulando a la OMS para los niños, que costó la vida a 500.000 niños. Medio millón de niños en Irak. Bien, pues no estaba conforme solo con esto, entonces quería conquistar Irak y conquistar lo que verdaderamente había de apetitoso después de tener de Irak o del régimen iraní, perdón, iraquí, que es la riqueza en petróleo, que era la tercera productora mundial de petróleo, y ya ellos tenían una influencia absoluta sobre Arabia Saudí, sobre Kuwait, y querían completarla con esta. Entonces montaron una ficción o una mentira que tiene la capacidad, uh-huh, y todos los días nos están diciendo mentiras, ¿tá? A través de su prensa, por cierto, que tiene todo menos libertad, porque son monopolios los que las controlan. Y esa mentira consistía en decir que Irak tenía armas de destrucción masiva, que en manos de Saddam Hussein, que supuestamente era un terrible dictador sin contemplación para nadie, con esas armas peligramos prácticamente todo el mundo occidental, y que las emplearía. Bueno, esa mentira naturalmente era tan absurda, tan vasta, que al final se descubrió que era mentira. Porque cuando se descubrió, ya había sido destruido Irak, que era uno de los países más avanzados del Próximo Oriente en todos los aspectos. Incluso en ellos que le llaman que era la farsa, lo que un dictador suele cortar primero, que son las libertades. Irak tenía una tolerancia religiosa tremenda. Tenía un cuidado sobre la sociedad, sobre el pueblo, que hacía que gran parte de su alimentación la aportaba el Estado a través de lo que llamaba una cesta complementaria, de una cesta mínima de compra, en la cual se incluían pues arroz, huevos, carne, etcétera, etcétera. Es decir, que Saddam Hussein, supuesto dictador, que tenía ciertos rasgos de dictador, pero apoyado por ellos porque era un aliado de Estados Unidos, sin embargo no era muchísimo más sensible socialmente que muchos de los regímenes de Occidente que peligraban supuestamente con esa dictadura. Bueno, pues el mundo vio esta visión que le estoy diciendo ahora a ustedes, que es que no había justificación para destruir a ese país, que era un país avanzado, progresista, en mayor parte, es decir, más progresista que dictadura. No había razón, y que iba a conducir una guerra en la cual pues sabíamos cómo empezaba, cómo empiezan todas las guerras, pero no cómo acaban. Por ejemplo, la de la guerra de Afganistán, que había empezado Estados Unidos en 2 años antes, en 2001, todavía no ha acabado. Y ha hecho una destrucción incalculable. Todavía están muriendo gente, y ya me llama ha fracasado porque un pueblo que lucha por su libertad, pues siempre consigue mantenerse. Pero entonces Estados Unidos, esta amenaza provocó, como siento mal, un rechazo mundial a la guerra, una de las manifestaciones o una salida a la calle de manifestaciones en todos los países del mundo, hasta el punto de batir un récord histórico. Fueron 30 millones de personas que se echaron a la calle. Canarias, que siempre ha demostrado ser muy sensible a todo lo que signifique paz no solo local sino mundial, pues participó batiendo también su propio récord. Es decir, nunca había habido una manifestación. Después se repitieron, pero ya en otro ámbito, que era por la universidad, y una cifra mayor. Pero sacar a la calle por contra la guerra, como sacamos a 100.000 personas que salieron de la Plaza de las Ranas, donde el jueves se va a hacer la concentración en recuerdo de esto, y llegaron a la Plaza de la Feria 100.000 personas, eso batió un récord histórico. También se batió en todo el territorio español, donde fueron entre 8 y 11 millones. En Italia también, donde en Roma fueron 3 millones de personas. ¿Qué se consiguió con esto? Con esta manifestación de repulsa a una masacre anunciada, como era la guerra de Irak. Pues absolutamente nada, porque el imperio norteamericano, el imperio yanqui, no tiene ningún respeto en absoluto para la opinión de la gente del mundo. Es decir, es un imperio que quiere apoderarse del mundo, y si un país tiene petróleo y estorba a su imperialismo de alguna manera, pues está dispuesto a destruirlo, sea el costo que sea. La revista científica Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo, a los 2 o 3 años de la invasión de Irak y destrucción de Irak, ya cifraba solamente en muertos más de 1 millón de muertos. Pero además se produjo la destrucción de todo un equipo científico muy avanzado que tenían, toda la destrucción de una sanidad avanzada que tenían, la destrucción de la enseñanza, donde las mujeres licenciadas, universitarias, superaban el número a los hombres. Qué curioso, para decir, la mujer, ¿cómo está la mujer en los países islámicos? ¿Cómo está la mujer? Pues superaba el número de universitarias licenciadas. Y todas las religiones respetadas allí. Allí vivían católicos, amparados por San José, con leyes. Allí vivían chiitas, sunitas, judíos, muchos judíos tenían allí y desarrollaban sus sinagogas perfectamente. Como lo hay en Irán ahora, que es la próxima guerra que nos prepara. En Irán existen las sinagogas más grandes del mundo. O sea, más viejas del mundo. Pues todo eso existía allí. Bueno, pues la destrucción fue de tal calibre que no solo se destruyó humanamente a la gente, se destruyó, ya Lancet hablaba de 1 millón de personas, sino se provocó una huida de todos estos científicos, de todos los catedráticos, y el país se quedó, volvió hacia la Edad Media, por no hablar de la Edad de Piedra en muchos aspectos. Tan es así que todavía hay contaminación, por ejemplo, de uranio enriquecido. Muere mucha gente. Uranio enriquecido es un uranio supuestamente que no destina a armas atómicas, pero que incorporado a determinadas bombas perfora los metales más pesados que puede haber. Uno de los crímenes más grandes que se cometieron fue no hay una manera de medir esos crímenes, digo más grandes porque fue tremendamente cruel, fue una especie de refugio que habían construido técnicos americanos en Bagdad, en la capital. Inmediatamente cuando empezó la guerra se refugiaron allí una serie de mujeres, sobre todo mujeres y niños, que eran los más protegidos, pues, lógicamente, como en todos lados. Pues tiraron un misil que tenían preparado expresamente porque ellos mismos habían construido el refugio, y cogieron y carbonizaron todos a los niños y mujeres que habían detenido. No sé cuántos, eran miles, decenas de miles de personas metidas en aquel refugio. Poco después, algunos que lo visitaron, periodistas y otros, que han pasado varios años, estaban todavía las siluetas de las personas con el calor inmenso de ese misil dibujadas, o sea, perfiladas, empotradas en la pared. Bien, nosotros aquí en Canarias, previamente a la manifestación que se hizo, como dije, el 3 de febrero de el 3 de febrero del 2003, previamente hicimos una gestión y lo hicimos desde ATAC para que la manifestación, que había batido un récord mundial de 30 millones de personas que se echaron a la calle, fuese candidata al Premio Nobel de la Paz. Para lo cual fue una idea de un compañero argentino que se llamaba Juan Carlos Salinas, una bellísima persona, que la que nos dio la idea en ATAC. En ATAC nos iluminó aquella idea, porque era una idea luminosa, y naturalmente nos pusimos en contacto con el Premio Nobel de la Paz que daba a Noruega, y para ver las condiciones, si podíamos acceder a esas condiciones. Las condiciones tenían que ser que la petición, o sea, la materia en concreto, o sea, la movilización por la paz, era merecedora de un premio Nobel, pero tenía que ser pedida o por otro premio Nobel o por un número importante de catedráticos de la universidad local. Entonces, nosotros nos fuimos a Saramago, que en aquel entonces paraba mucho en Lanzarote. Teníamos un compañero que se llamaba Bernardo Arñalisqui, que tenía amistad con Saramago, y se lo pedimos, pero Saramago dijo que sí, que estaba dispuesto, pero cuando se enteró de todas las condiciones, resulta que no tenía que ser otro premio Nobel de la paz, no un premio Nobel cualquiera, y Saramago era premio Nobel de literatura. Entonces nos quedaba la alternativa a la universidad. Hacia la universidad nos movilizamos, y hay que destacar también la movilización, un compañero de ataques que ha fallecido sorpresivamente, que fue Samuel Streicher, que se pateó toda la universidad, dio con una persona muy dispuesta, que era el presidente de la sección de historia moderna, que es Juan Manuel Santana, y consiguió que este Juan Manuel tuviese el apoyo de toda la universidad y de toda la sección de historia, que eran 31 profesores. Esa demanda llegó, se canalizó hacia Noruega, y Noruega nos aprueba la petición. Es decir, ustedes pueden ser uno de los candidatos que este año haya al Premio Nobel de la Paz. Tenía un coste político, en el cual era previsible que Noruega no quisiera entrar. Y entonces se lo concedieron a otro candidato. Pero nosotros fuimos, es decir, los que nos movilizamos en aquel momento, fuimos candidatos para este, que ya es un honor. Esto también se va a conmemorar y se va a pedir, se va a recordar de que estamos en un peligro de guerra, ya lo dije antes, porque el enfrentamiento en el Oriente Próximo, donde fue la guerra de Irak y donde están siendo una guerra cada vez más peligrosa, tiene ahora pendiente otra cosa parecida en la forma, pero peor, que es el ataque de Israel a Irán, porque Israel tiene armas atómicas e Irán no tiene armas atómicas. Este ataque, respaldado por Estados Unidos, porque naturalmente Irak, a pesar de que había sido forzado, Obama, que tenía más amor a la paz que Trump, que es un verdadero peligro mundial, había suscrito un pacto en el cual renunciaba totalmente al desarrollo de armas atómicas Irán, y después fue avalado a su vez por Rusia y China, dos potencias mundiales, y una serie de organismos, y por Naciones Unidas, por supuesto. Hay una vigilancia que ejerce Naciones Unidas todos los años y se ha venido cumpliendo perfectamente. Pero el señor Trump dice, la palabra del señor Obama no vale para nada, lo que lo hizo fue un daño a Estados Unidos. Ahora yo voy, por tanto, me considero desvinculado de este tratado. Y esto era para dejar libre el paso a todos los planes que había por parte de Israel de atacar, que iba a ser apoyado naturalmente por las propias fuerzas militares de Estados Unidos. Eso lo tenemos delante ahora mismo. La situación es mucho peor, porque ahí está traicionado o engañado o frustrado también otra potencia, dos grandes potencias atómicas como son Rusia y China. Sí. Tenemos razones, tantas como teníamos en febrero del 2003, si no más, para salir el jueves a la calle, o para concentrarnos, porque es una concentración, la Plaza de la Rana, donde había partido la manifestación anterior. Y por tanto, nosotros pedimos, y este sería la moraleja, a todo el pueblo canario que también respondió aquella vez, a repetir o emular, si es posible, la salida o la concentración de aquella fecha. Van a participar algunos que quedamos vivos todavía, que estábamos entonces en la plataforma de la paz convocante, y desde ATAC hemos trabajado, que sentimos orgullosos por haber conseguido esa nominación al Premio Nobel de la Paz. Estamos trabajando, hemos trabajado también por lo eso. Ya la moraleja, como digo, es invitarlos a que el jueves, que es a las 7 de la tarde, en la plazoleta de la Rana, estén presentes también el pueblo canario, con una representación digna del pueblo canario, como lo fue aquel día.
A mí me gustaría dejar claro que, aunque aquí estamos representantes de ATAC, y claro, en su día fue ATAC quien movilizó todo este tema, esta concentración realmente la organiza la Asamblea Popular de Gran Canaria. Es un paraguas que recoge multitud de asociaciones, movimientos sociales, incluso partidos políticos y sindicatos, de la que nosotros orgullosamente formamos parte, y una parte muy activa, y dejar claro que la organiza la Asamblea Popular. Obviamente, las personas de ATAC en su día, en 2003, pues son las que más saben de aquello en aquel momento, pero nos gusta dejar claro que es la Asamblea Popular. Bueno, pues si les parece, tenemos un poquito de tiempo. Aquí mis compañeros, ¿les gustaría aportar algo? ¿No? Pues, vale. Yo he preparado aquí algo. Al final tendremos una canción de Pedro Guerra que nos gusta a todos mucho, Contamíname, pero siempre, ¿cuántas veces hemos oído las protestas? ¿Para qué sirven las protestas? ¿De qué sirve protestar y concentrarse? Eso no sirve para nada. Pues a mí me gustaría una reflexión de unos minutos y a ver qué opinan ustedes. Yo quiero decir aquí, ¿para qué sirven las protestas? Sirven para decir que estamos vivos. Sirven para que el poder sepa que no estamos de acuerdo con su forma de gobernar, para ponerles nerviosos y para que se enfaden. Sirven contra las agresiones directas que nos llegan sin haberlas merecido. Sirven para gritar que no se puede machacar más y del mismo modo a la misma gente. Y sirven para que los poderosos afines al gobierno por lo menos se asusten. Sirven para ser congruentes con la dignidad, para demostrar que una urna no es una meta, es un camino, y para demostrar que nosotras, las personas, si queremos, somos soberanas. Sirven para alejar el miedo, la angustia y los prejuicios, para gritar que no nos resignamos, para que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros y para hacer ver que ellos son los verdugos, para comprobar que aún somos ciudadanía y no manadas de ovejas, para mantener la esperanza aunque los resultados no estén cerca, para mostrarles que somos mucho más civilizadas y humanas que ellos, para dejar claro que no somos lobos si no nos obligan a serlo, y para decirles que somos más y más que podemos ser. Sirven para hacer real el dicho de que la unión hace la fuerza, para razonar y también para hacer que se entre en razón, y para que la violencia no llegue a desatarse nunca. Sirven para avergonzarles de sus acciones políticas. Una manifestación es más que una declaración de intenciones, es una exigencia a la hora de decir ya basta. Y sirve para demostrarnos a nosotros que no estamos locas, que no somos personas que no sean críticas, que somos personas muy críticas, para hacerles saber que la democracia también tiene sus nuevos ricos y que somos nosotras, las gentes de la calle. Sirve para continuar siendo decentes, para hacer posible lo imposible y realidad las utopías. Y si les parece, ¿oímos al gran Pedro Guerra?
Pedro Guerra.
Sí. Muchas gracias.
Bien, muy bien.
Gracias.
Cuéntame el cuento del árbol y de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzuki, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. Contamíname, mézclate conmigo. Contamíname.